pero
esto
todo bien.
Te está vengando porque te tira abajo Fito y Fittipaldi, ¿no?
¿Quién
no conoce
me tiró
nada.
Abajo?
Ah, ¿no me escuchaste? Bueno.
¿Vos me tiraste abajo?
No, no. Maravillas de Fito y Fittipaldi. 11 y 37. Ese momento de...
Papá, 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 Mariano, 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 Mariano. Viene de provincias a la capital. Y aunque les dé pueblo.
Mariano es Pañuco, buenos días de nuevo, Pañuco.
Buenos días, ahora sí, formalmente los abrazo.
Ahora sí.
Bueno, los acompaño aquí en este martes otoñal, diría, porque está el cielo gris, estuvo lloviendo.
Se caen las hojas de los árboles.
Sí, ese es el costado poético, me gusta.
Faltan 3 meses para las elecciones. No,
también.
Bueno, eso no. ¿Qué lo trae por acá?
¿Qué me trae por acá? Lo que me trae habitualmente, que es hablar de revistas culturales. Pero me voy a anticipar a que me digas, no tenés revistas culturales.
Hoy justo no lo iba a decir.
Pero, no,
pero
bueno,
para ya que lo menciona.
Anticipo, me anticipo a eso. Pero existe esta sección de revistas culturales porque existen las revistas culturales. Y existen las revistas culturales porque hay cientos de personas en todo el país haciendo revistas culturales.
Y existen esas personas porque hay otras personas haciendo esas personas también, ¿no?
También. Y es una cadena infinita. Pero bueno, lo cierto, Carlitos, a propósito de esto, de las revistas culturales, es que vos, que a veces te quejás fuera de aire y me decís, la verdad que ya me cansé de la mirada estereotipada que tiene Olalá hacia la mujer, o me cansé de las operaciones de prensa amarillas de la revista Noticias. ¿Qué otra cosa se puede leer? Bueno, te cuento que según un relevamiento del Ministerio de Cultura de la Nación, hay 322 revistas culturales autogestionadas, independientes en la República Argentina. 322, las que fueron registradas y relevadas por el Ministerio. Seguramente hay muchas más. Y otro dato importante, de ese número, únicamente la mitad son de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, es decir, de capital. Es decir, que hay una mirada federal de las revistas y tenés diversidad de temáticas y de orígenes de esas revistas. Vos me decís, bueno, ¿y cómo encuentro todas esas revistas? ¿Cómo las consigo? Bueno, por ejemplo, yo te diría que tipees la siguiente dirección en internet, que es www.revistasculturales.org, y ahí vas a tener un listado exhaustivo. ¿De quién es esa página? Esa página es de Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina, que es la entidad que las reúne. Y si no me crees que existe Arecia, que Arecia.
Porque tipié mal.
Revistasculturales.org.
Sí.
Si no me crees que existe Arecia y que los editores se juntan y hacen cosas, bueno, traje a un representante de Arecia para que me refute o para que reafirme todo esto que estoy diciendo. Lo tenemos a Franco Ciancaglini, que es además integrante de la cooperativa La Vaca y del equipo editorial de Nos Digital. Así que, Franco, gracias por acompañarnos esta mañana de otoñal, primavera.
Buenos días a todos, muchas gracias. Y empiezo refutándote una cosa, Mariano.
Bien,
eso, así me gusta.
A eso tenemos que estar los invitados.
No, nombraste el censo que nosotros mismos hicimos, no lo hizo el Ministerio de Cultura, que informa que hay más de 322 revistas en el país. El 40% es de Buenos Aires y alrededores, el 60% del interior. Y no, te decía, para comentar cómo nosotros mismos generamos la sistematización de los datos, de las cantidades, de las estadísticas, que es después lo que nos permite poner en dimensión y en contexto la importancia que tiene una industria que a veces uno piensa es chiquita, es de segundo plano, alternativo, le llaman a algunos. Nosotros lo que remarcamos es que produce empleo para más de 1.300 personas y empleo digno. Entre muchas otras cosas que, bueno, hablaremos este fin de semana en el foro.
Bien, el censo no lo hizo Teresa Parodi, sino Arecia.
Lo hizo Arecia. Así es que habitualmente publica sus informes en la página, en revistasculturales.org, pueden acceder a esos materiales. Mencionó, Franco, el foro. ¿Qué es el foro? ¿Cuándo va a suceder?
El foro. El foro es una palabra medio aburrida. Lo que vamos a hacer este sábado es...
Uno se imagina a unos empresarios vestidos con corbata, comiendo
foro romano, sí, algo medio... medio raro, pero en la práctica este sábado lo que va a haber es una fiesta en el Parque Lezama.
Ahora cambio.
Vamos a cambiar el término. En el auditorio del Parque Lezama, espero que lo conozcan, lo vamos a hacer junto con la Asamblea del Parque Lezama, que todo este año atravesó todo un conflicto grande por la reapertura de las obras y por el no arrejamiento del parque. Entonces vamos a hacer, por un lado va a haber actividades culturales y por el otro va a haber una feria de las publicaciones que conforman Aresia, son revistas independientes, como forma de encuentro con los lectores, a diferencia de otros años que eran por ahí más talleres y charlas informativas. Este año la consigna es salir a la calle, encontrarnos con los lectores, que los lectores puedan encontrar todo el abanico de publicaciones de las cientos de radios que conforman Aresia, van a venir los nodos del interior, la gente que está haciendo publicaciones independientes en todo el país. Entonces la idea es festejar, porque ya el domingo, que es el segundo día en el que se celebra el foro, vamos a hacer reuniones más cerradas que tienen que ver con las discusiones de cómo llevar adelante la ley y todas los proyectos que tenemos como asociación.
Está bueno lo que planteas y yo, digamos, para hacer una esquematización como muy simple, diría que Aresia, digamos, tiene un valor para los hacedores de revistas culturales en dos sentidos. Por un lado, una pata social, si se quiere, por otro lado, otra pata política. En la pata social es importantísimo esta posibilidad, como el foro, de que se encuentren los editores con los editores, porque en muchos casos, y ahí vamos a entrar un poco en la pata política después, por la presencia que tienen los monstruos, como el Grupo Clarín, La Nación, o Editorial Perfil, digamos, los más grandes, se hace difícil llegar a mayor cantidad de gente porque también tienen la distribución. Es decir, estos gigantes tienen desde papel prensa, digamos, desde la producción de papel hasta la distribución y la venta de esos ejemplares. Por eso decía, me parece importante la parte social esto, poder verse cara a cara con los lectores. Y en la pata política es mucho el trabajo que hace Aresia, porque, por ejemplo, están tratando de impulsar un proyecto de ley que existe, que está durmiendo en algunos cajones de diputados. Yo no sé si está bien decir que es como la ley de medios para los medios autogestionados en gráfica, digamos, que haya un reconocimiento de que hay un sector sin fines de lucro que quiere tener mayor visibilidad. Es así un poco, y contá si querés un poquito de qué trata este proyecto de ley.
Sí, es una buena forma de graficarlo, de entender cuál es la discusión que está en el sector gráfico, que tiene que ver con el mismo panorama que existía antes de la ley de medios audiovisual y que sigue existiendo en muchos casos porque no se implementan completamente, ustedes lo sabrán mejor que yo. En el caso de la prensa gráfica, como decías vos, Mariano, existe una concentración que se ve desde el principio de la cadena. Todos conocerán la historia de papel prensa, su historia de apropiación por parte de Clarín y La Nación durante la dictadura, hasta nosotros lo que venimos denunciando en los últimos meses es una concentración en el sector de distribución y venta de estas revistas, de diarios y revistas. Esto tiene que ver, es bien sencillo, ustedes hablaban, estaban mencionando los personajes del 2001, justamente el decreto de 1025 es un decreto que lo firma Patricia Bullrich durante el gobierno de La Rúa, que es el que desregula la actividad de distribución y venta comercial de revistas y plantea la libertad de competencia.
¿Cuánto que hizo en tan poco tiempo Patricia Bullrich, no? La rebaja de los jubilados, esto, y ahora es la renovación del PRO.
Tal cual.
Esa desregulación, Franco, que es que viva el mercado. Que la mano invisible del mercado regula la actividad de los medios gráficos.
Tal cual. Y esto afecta a tanto editores como a canillitas. Nosotros nos ponemos al lado de los canillitas, son los que viven de la venta realmente, al igual que nosotros. Y bueno, generó desde entonces, por un lado, la parte del papel, una concentración que nosotros del 2002 aumentó un 420% el porcentaje del papel, en los últimos 10 meses nada más 40%, y por otro lado los sistemas de distribución y venta, como te comentaba. ¿Esto qué significa? Que las condiciones para entrar a un sistema tradicional de distribución las imponen los mismos grandes medios comerciales que tienen cientos de revistas con las cuales no se puede competir en términos igualitarios y democráticos. Esto hace que muchas publicaciones que forman parte de Aresia, que son publicaciones de tiradas pequeñas que tienen lectores puntuales, pero que sin duda creemos que si entran al sistema podrían crecer, no pueden entrar al sistema por las condiciones que este mismo le impone, que son desde las revistas culturales pagan más porcentaje que Clarín y La Nación. Esto tiene que ver con este decreto que firmó la Patricia Bullrich, y que también afecta a los canillitas en la medida en que pagan el 8% menos de lo que pagan las revistas culturales, que es un reclamo canillita, que va a haber un paro dos días después del foro que vamos a hacer nosotros de canillitas reclamando ese 8%. O sea, estamos hablando de cosas que actuales, no estamos solo remontándonos al 8%, ni es una cuestión solo de editores. Estamos hablando, si ustedes, no sé si vieron los kioscos, que hay unos...
¿Los exhibidores?
Sí, no, hay unos, ¿cómo se llama? Unos grafitis, unos stencils que dicen Clarín y La Nación revuelvan lo que se robaron.
Ya hicieron por lo menos dos paros este año los canillitas pidiendo por el precio de tapa que Clarín y La Nación se siguen choreando. Ahora, quería hacer la comparación. El papel, digo, para nosotros, si bien no se cumple totalmente la ley, el espectro radioeléctrico por donde circulan las ondas de radio y también de la televisión es público. Es como una especie de espacio público regulado por el Estado. En el caso de las revistas y los diarios, ¿el papel es público o es privado?
Es privado, está en
porque
manos...
El papel sería como por donde se esparcen nuestras ondas de radio.
Tal cual, es la materia prima, sí. La condición de la cual vos... después podés mandar una imprenta, imprimir, y ahí empieza la cadena. Por eso es clave y es la... Es el punto clave del inicio de la cadena, donde se genera la concentración. No es casual que se haya hecho durante la dictadura, no es casual que la tengan pocos medios económicos, porque esa es la manera que tiende a controlar el mercado.
Controlar la prensa, además del mercado. Y ahora, ¿quién está bloqueando esto? Digo, ¿el gobierno nacional? ¿Qué parte de la oposición? ¿Por qué no sale?
¿La ley de fomento?
Sí.
La ley de fomento no sale porque, no sé, no te voy a explicar, no te voy a contestar yo lo que no saben contestarnos los diputados. Sí sucede que evidentemente no es para los grandes sectores que presionan no solo esta ley, sino nada, las agendas legislativas no tiene prioridad por una cuestión bien concreta que tiene que ver, porque toca intereses muy profundos de estos grandes monopolios que son Clarín y La Nación, y que en el sector gráfico también se ve que el gobierno nacional no apura, digamos, no hay un ente que está en el Ministerio de Trabajo, que es el único que regula la actividad laboral canillita, donde nosotros hemos podido tener la oportunidad de discutir con gente, funcionarios del gobierno, sobre las políticas en el sector gráfico, y la idea es que generan consensos, invitan a reuniones en las que Clarín y La Nación no va. Ahora, no existe la voluntad, como sí existió en el caso de la ley de medios, de ir a buscarlo con la fuerza pública, de ir a presionar con cuestiones impositivas, porque estamos hablando de empresas que a los editores nos han provocado fraudes, que no nos han pagado. Una distribuidora llamada Bertrand, una distribuidora de publicaciones en el interior, nos han pagado durante 6 meses y hoy se presenta aquí. Ahora, entonces, ¿el Estado qué puede hacer ante eso? Ir, golpear la puerta, buscar a los responsables, puede hacer un montón de cosas. Que no las haga, sigue hablando, que sigue rigiendo. El mejor ejemplo es que sigue vigente el decreto 1025 que lo firmó Patricia Bullrich, en vez de una ley que tiende a democratizar el mercado de revistas.
Estamos charlando con Franco Ciancaglini, que es integrante de Aresia, de la asociación que nuclea las revistas culturales. Y fíjate, Carlito, Gigi, qué perverso este sistema, que ellos, digo, los grandes, Clarín y La Nación, pueden tener precios preferenciales para ellos de papel, extorsionan desde ese lado a las publicaciones independientes, tienen circuitos de distribución, porque una cosa es imprimir, pero por otro lado uno tiene que llegar a la mayor cantidad de kioscos posibles. Ellos copan eso también. Y a su vez, en la última década, por lo menos, ha crecido exponencialmente la cantidad de revistas propias que tienen esos medios, que sin embargo no tienen lectores, porque ahí hay otro dato objetivo de los canillitas. No son publicaciones que tengan venta real, digo, tienen un aparato publicitario gigante, a diferencia de las revistas que integran Aresia, que, según la estimación que hace Aresia en su último informe, entre lectores en papel y lectores web, tienen más de 3 millones de personas que siguen por mes a estas revistas. O sea, que hay mercado, hay interés. Lo que pasa es que, justamente, estos grandes no quieren perder terreno y cederlo a estas
publicaciones. ¿Qué quisiste decir con que no tienen venta real?
No tienen venta real, digo, si vos ves los números de, por ejemplo, por decir algo del diario Clarín o de revistas como decía yo, Lala, Noticias, la venta es muy baja.
Revista Brandon.
En comparación a la exposición publicitaria que tienen. No, digo,
el mercado gráfico ha descendido y estas revistas realmente, y los diarios también, venden muchísimo menos que vendían hace 10 años y que hace 5 también. Solo el año pasado para acá, Clarín y La Nación bajaron entre 4 y 5% la cantidad de venta y eso se ha sostenido todos los años. Las revistas que más venden son dos semanales, que son Pronto y Paparazzi. Y entre las 10 más vendidas hay una sola periodística, que es Noticias, pero que está muy lejos de estos niveles, que Pronto vende más de 70.000 ejemplares.
Noticias. Entender cambia la vida.
Pero no, y además sí. Decía yo...
Bueno, lo que decís de todas maneras me da un gran aliento, porque me estás hablando de 3 millones de personas que consumen medios culturales contra un montón de personas que empezaron a dejar de leer. Es un aliciente bastante importante.
Y por eso la importancia de Arecia, de visibilizar, de empujar. Uno justamente de los reclamos centrales de Arecia es que se discuta en el Congreso esta ley de fomento de las revistas culturales, que está esperando en algunas comisiones de diputados para darle impulso a esto. Y por eso... la idea de difundir, bueno, de pedirle a la gente y invitarlas a que se acerque al foro, porque ahí van a poder tener no solo todas las revistas que integran Arecia o una gran parte de ellas, sino además la posibilidad de verlos, ver a Franco, ver a la gente que hace La Garganta Poderosa, a la gente que hace Mascaró, a la gente que hace Nan, a la gente que hace Barcelona, digo, todas las revistas que integran Arecia, que son aparte muy variadas, porque al que le interesa la política o sociedad tiene revistas para política de sociedad. Hay revistas científicas como Velociraptor, por ejemplo. Digo, hay una inmensidad de revistas. Y además, lo que va a suceder en el foro el domingo es que se van a elegir las nuevas autoridades de Arecia, ¿no? Porque esa es otra de la pata política que tiene Arecia.
Sí, claro. Todos los años, este foro es un encuentro anual que hacemos todos los años. Y siempre se eligen las autoridades anualmente. Respecto a lo que decías de la variedad, déjame decirte solo una cosa, porque tiene que ver con el mercado, con que se venden menos revistas, y lo que sucede es que el mercado se diversificó. Antes se vendían muy pocos diarios y muy pocas revistas en mucha cantidad. Hoy lo que existe son muchas publicaciones, incluso los canillitas entienden eso y por eso están de nuestro lado. A los canillitas les conviene tener más variedad para poder ofrecer distintos tipos de revistas. Vas a ver que hay revistas de polo, de crochet, de básquet y de cualquier especialidad que exista. Las revistas independientes reflejan esa heterogeneidad. Y bueno, los lectores existen gracias a los lectores, a pesar de que no entran en los sistemas tradicionales.
Y es fundamental el rol de los lectores, porque a diferencia de estas revistas que no tienen venta, que podrían ser gratis porque se sostienen por la publicidad, las revistas autogestionadas necesitan de los lectores. Digo, es un insumo fundamental que vaya alguien y compre la revista al precio de tapa para poder sostenerla. Y es de alguna manera... creo yo, y me parece que ustedes lo entienden así, un pacto también de confianza, ¿no? con los lectores. Digo, en la medida que ustedes nos bancan, nosotros podemos seguir saliendo.
Uh-huh. Sí, esa es la... Uno saca una revista para ser leída, y por eso también los contenidos que se hacen son serios, porque se hacen pensando en un aporte y en un compromiso que uno tiene con el lector. En la medida en que una revista no se plantea desde la venta, enseguida como se reflejan en los contenidos que tienen los diarios y revistas, cuando uno abre el domingo está lleno de publicidades, y que tienen que ver además con las condiciones de precarización del periodismo y la pérdida de valor de la comunicación en general. Sí, rescatamos el pacto con el lector porque es a quien gracias existimos.
Suena un poco fuerte. Pacto, digamos acuerdo tácito.
Un acuerdo tácito, un encuentro a través del papel. Franco, bueno, para incentivar un poco más a la gente a que se acerque el sábado a Parque Lezama desde las 2 de la tarde.
Desde las 2 a las 18 va a haber una feria con un montón de las revistas que participamos en Arecia. Va a haber 3 espectáculos culturales. A las 2 seguramente abra el circuito en banda, se llama, que es tiene que ver con la murga que forma parte del circuito cultural Barracas, que es un grupo de vecinos que hace teatro allí en ese barrio. Después va a estar el grupo Patas Pila, que es un grupo de danza que también se mezcla con el teatro, haciendo lo suyo, calculamos que más cerca de la tarde. y iba a cerrar el ensamble Amsterdam con una sesión de jazz, todo esto de 2 a 18 horas, bien para pasar el día en el parque, divirtiéndonos, escuchando música, viendo un espectáculo de danza y compartiendo las revistas con todos los lectores. Así que nada, quedan todos invitados desde ya.
Y te pongo en un aprieto si te pido que le recomiendes a los oyentes de Radio Sur, no sé, 2 o 3 títulos de revistas culturales para que después vayan a buscarlas al foro, digamos, ahí a Parque Lezama, algunas que a vos te gusten particularmente, alguna novedad, algo que te parezca interesante para acercarse al lector que no está habituado a estas revistas.
Sí, a mí me gusta mucho la revista Anan, acá iba a venir Nahuel, hoy se le complicó por la lluvia y sé que estuvieron, no sé si la semana pasada, contando un poco del nuevo número. Es una revista que para mí es imprescindible para entender por dónde se mueven la cultura no comercial y bueno, tienen un termómetro ahí los pibes que además escriben muy bien, son notas que están preocupadas por una forma, además de estos contenidos, y es muy interesante ver periodismo cultural serio en la revista Nana. También me divierte mucho la revista Burra, es una revista sobre cumbia, pero en serio, sobre cumbia, con entrevistas muy muy divertidas a los personajes más conocidos, pero encarados desde una perspectiva de entender esa música popular. ¿Por qué se rieron?
No, porque sí, la conocemos, la hemos difundido, pero además digo, no es una revista cumbiera como alguien podría ser estigmatizante de ese término, sino que entienden ellos la cumbia como una expresión de la cultura popular y efectivamente un universo detrás de la cumbia. Sí, es recomendable, por supuesto, y han venido aquí también los amigos de Burra.
Tal cual. Y bueno, seguramente se me escapan muchas otras. Me dejo con esas dos para...
Que se deben estar ofendiendo todos en este momento. Maniuco, vos también le preguntás cada cosa. Ahora lo vamos a, obviamente, recordar porque esto es el sábado, ¿no?
Esto es el sábado.
Y hoy es martes.
En Parque Lezama, así que están invitados. Y mientras tanto, entonces, se meten en www.revistasculturales.org y ahí hay un listado, pero gigante, de alguna de estas revistas. Franco, mil gracias por acercarte a Radio Sur y, bueno, siempre por acompañar y construir otra comunicación junto con nosotros, las radios comunitarias.
No, gracias a ustedes, en particular a vos, Mariano, por sostener este espacio y al programa. Que da lugar siempre a las revistas culturales, nos sentimos a gusto viniendo y sentimos que hablamos de lo mismo en esto de construir una comunicación independiente, no comercial. Cuando pedimos por la ley de revistas, de fomento a las revistas culturales, también queremos recordar que queremos la plena aplicación de la ley de medios y para Radio Sur. Así que muchas gracias a todos.